Vamos a hablar con Ramiro Castiñeira, que es el economista y director de Econométrica, para ver qué le dan los números a él. Ramiro, buen día, te saluda Román Lehmann.
¿Qué tal, Román? Buen día,
¿cómo estás? Bueno, ¿vos podés contar cómo te da tus números o todavía no?
Mira, el consenso de privados está esperando una inflación de 2,5, ¿no? 2,5% para febrero, obviamente con un impacto el incremento de tarifas, pero bueno, ya después para marzo estaría por debajo del 2% y después otro rebrote, si querés, en abril, nuevamente por un nuevo incremento tarifario, ¿no?
Ahora, Ramiro, en a partir de lo que nos estás explicando, el gobierno divide entre inflación núcleo, que es a donde quiere propender en el futuro, y la inflación que se suma por la decisión de achicar el déficit fiscal, trasladando a los consumidores los subsidios que había en las tarifas, ¿sí? Que era una matriz que se heredó del kirchnerismo. ¿A vos cuánto te da la inflación que no es núcleo en tu análisis febrero 2018, más o menos?
Mira, la inflación núcleo en Argentina está más o menos arriba de 1,5%, ¿no? Estamos hablando de entre 1,5 a 1,7. Argentina tiene un proceso inflacionario que no es nuevo, que ya lleva, si querés, 70 años de inflación, porque pareciera que estamos hablando que la inflación resurge ahora y no. La inflación en Argentina hace 70 años que tiene inflación. La única excepción fue la convertibilidad, ¿no? Donde todo el proceso de emisión monetaria que te produce finalmente la inflación, en ese momento con la convertibilidad no se emitía, pero sí se tapaba todo el déficit fiscal con deuda. Y así también no fue, ¿no?
Sí, cayó un gobierno, imagínate.
Sí, así que vos fíjate que, por eso, en este proceso de 70 años de que Argentina tiene inflación, lo genera siempre lo mismo, es el déficit fiscal que Argentina, como no le alcanzan los impuestos, termina dándole a la maquinita para cubrirlo.
Ahora, y entonces, si uno termina con la distorsión que heredás del gobierno anterior, donde nunca aumentan las tarifas, no importa el déficit fiscal, emitimos y que Dios nos ayude, ¿en algún momento tu inflación mensual va a ser de 1.5?
Sí, en algún momento incluso, como vos bien marcás, este gobierno heredó un desmadre macroeconómico por todos lados, y entre ellos en lo monetario, en el proceso inflacionario, ya le dejaba una herencia importante, no solo porque había que unificar el mercado cambiario, que eso te generaba un proceso, si querés, una reacción al alza de precios, también esto que estamos viendo y de lo cual estamos discutiendo, el reacomodar todo lo que es las tarifas de los servicios públicos. Y hay otro componente que también genera inflación al margen de el déficit fiscal. Porque estos dos componentes no son el déficit fiscal y no obstante también eran parte de la herencia. El otro componente es recuperar las reservas. Porque el Banco Central, cuando llegaron, estaba vaciado a punto tal de que cuando Cristina se fue vendiendo hasta lo que no había, que era el dólar futuro. Por eso decía dólar futuro, porque ya no había ni reservas para vender. En consecuencia, recomponer las reservas te obliga también a emitir. Y vos calculás que este gobierno en 2 años compró ya recuperó reservas por más de 40.000 millones de dólares. Eso implica que ya emitió por más de 800.000 millones de pesos.
O sea, amplió la base monetaria, eso está diciendo.
Exactamente.
Esa es Julieta.
¿Cómo estás? Ramiro, ¿cómo estás? Julieta Tarres te saluda.
¿Cómo estás, Julieta?
Bien. Volviendo al tema central, que en este caso es la inflación, y está muy bien la explicación que diste sobre las causas, porque hubo mucho debate respecto a eso. ¿Cómo estás viendo vos desde la consultora la proyección hacia fin de año? Porque ya tenés un acumulado del primer bimestre que te da 4.3%, y si tenés en cuenta que vas a tener un marzo con una inflación superior a 1%, te quedarían 9 meses de mayo a diciembre, que tendría que darte menos de 1% para llegar a la meta de 15. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, la meta de 15 nuevamente es muy exigente, porque el Banco Central, me parece, o el gobierno en general, trabaja mucho con las expectativas. ¿no?
Sí.
Pero le pone demasiado énfasis en las expectativas, a punto tal de que termina generando conflictos salariales por todos lados. Uh-huh. Porque la verdad que lo único que genera inflación en Argentina, es en Argentina y en el mundo, es el exceso de emisión monetaria. Entonces ponerle tanto énfasis en la expectativa, ¿no? En decir, como hace el Tero, ¿no? Digo 15 por un lado, pero finalmente termina siendo 20, 25. Evidentemente las expectativas no tienen gran incidencia por ese lado.
¿Y vos por qué crees que el gobierno se concentra en difundir justamente las expectativas y no explica el tema de la expansión monetaria? ¿Es un tema para vos político o es un tema de visión económica?
Debe ser una mezcla de ambas. Pero me llama la atención que le pongan tanto énfasis en las expectativas, sí, cuando el mismo gobierno sabe de que parte del proceso inflacionario heredado es, ya como bien marcamos, recomponerse a tarifas, reservas o tipo de cambio, y sobre eso la emisión de el exceso de emisión monetaria producto de financiar al déficit. Eso es lo que genera inflación, no son las expectativas. Lo que piensa el sector privado no genera inflación. El sector privado no genera inflación en ninguna de esas dos puntas. Ni el empresario genera inflación, aun cuando tenga una empresa grande o chica, no genera inflación. Y te estoy hablando desde el kiosco a, como muchas veces le echa la culpa a los supermercados. No genera inflación. Y tampoco la otra punta, el asalariado. El proceso inflacionario no se explica por el salario. Si exigieron un salario mayor al proceso inflacionario, supongamos que piden 30, por decir un número, y la inflación termina siendo 20, ese exceso de salario termina en desempleo, porque el empresario no lo quiere o no lo va a poder pagar. En consecuencia, la negociación tiene que ser racional desde todas las puntas.
Ahora, Ramiro, a partir de lo que nos estás explicando, y como última pregunta, ¿no? Me quedo con el tema de que se genera mucha expectativa y después no se cumple.
Sí.
Si vos mirás las variables económicas, lo que en la jerga se llaman drivers, vos ves que la economía empieza a acomodarse, pero la sensación en la gente es que el proceso, si bien se está acomodando, no le llega. No hablo a nosotros charlando, uh-huh, no sé, llegamos a fin de mes, estamos todo bien. Digo, claro. Me refiero a los sectores más castigados. ¿Cuál debería ser la explicación de se está acomodando, aguantate, va a llegar, para decirlo fácil?
Mira, me parece que es relativamente simple. Argentina no crece hace 6 años. Estamos hablando de que desde que pusimos el cepo exactamente,
sí,
hasta después de desarmar todo lo que implicó el cepo, todo, sí, eso nos llevó 6 años. En ese mismo periodo en que Argentina creció 0%, el mundo creció un 22%.
Entonces, nos perdimos un crecimiento, perdóname, nos perdimos un crecimiento de 22 puntos.
Sí, exactamente.
¿Desde cuándo? ¿Del 2012?
Desde el 2012, desde que se puso el cepo, igual, obviamente, el cepo se puso porque la macroeconomía ya venía muy exigida y todo el mundo demandando dólares porque se venía una devaluación. Así que, pero al marco, vamos a marcar desde el cepo en particular. Desde el cepo en particular, a 4 años y después desarmar lo que llevó 2 años, todo eso le genera a la Argentina perderse el tren del crecimiento, donde el mundo, incluso los desarrollados que crecen lento, crecieron un 22%, y los emergentes crecieron por arriba de ese número. En consecuencia, el estancamiento que vivió Argentina no solo nos hizo ver que todo el mundo crece, desde desarrollados, emergentes, de la región crezca y nosotros no, sino que en ese periodo también aumenta la población. Y lo que estamos hablando de más o menos a grandes rasgos, un crecimiento casi del 6% de la población, que implica 1 millón de nuevas personas que están buscando trabajo en Argentina. Entonces, obviamente, como la economía se estancó en 6 años, no hubo un crecimiento a la par del crecimiento poblacional. En consecuencia, ahora hay 1 millón de nuevas personas buscando trabajo, y y por eso el crecimiento parece que no llega.
¿En cuánto tiempo recuperamos la parte que nos tocaba a nosotros el crecimiento, para vos?
Va a depender de Argentina, lamentablemente. Hay que hacer reformas, como recién estábamos hablando, todavía el cepo lo estamos pagando, todavía el atraso tarifario lo estamos pagando, todavía la destrucción de reservas lo estamos pagando. ¿Y qué falta por pagar? Falta por pagar toda la crisis energética, recomponer el superávit fiscal, recomponer el superávit comercial. O sea, la fiesta que nos pegamos los últimos años de Cristina fue tremenda, que nos condenó a una falta de crecimiento, incluso tomando deuda externa al ritmo que está tomando este gobierno.
Clarísimo. Ramiro Castiñeira es economista, director de Econométrica. Gracias, Ramiro, me alegraste el día. Te mando un abrazo.
Abrazo grande. Chao.